Estás escuchando
Sin Guión
con Rosa María Palacios.
Muy bien, preguntas del público. Vamos con la primera, por favor. ¿Están ahí? Ahí está. Buenos días, Bruno Alessi está con nosotros. Buenos días, RM. ¿El Jurado Nacional de Elecciones podría aplicar la última modificación del Congreso apelando a que sea hecho con las elecciones ya convocadas? Sí. El jurado es el máximo intérprete de la legislación electoral. Y puede decir, la norma es inaplicable porque se ha emitido después de la convocatoria de las elecciones. Por lo tanto, aplicará una vez que culmine este proceso. Sí, lo puede decir. Porque es una interpretación, yo creo que ajustada a la Constitución y a la ley. Por supuesto que lo puede decir. Sería una salida, ¿no? Vamos a ver si lo hace. Es lo que corresponde. Vamos a ver si lo hace. Siguiente, por favor. Buenos días, Rosa María Palacios. ¿Puede una persona presentar recurso contra la ley que modifica las reglas electorales de este 2026? Cualquiera, por supuesto. Miren, la presentación de un recurso judicial no se le impide a nadie. Hay que tener legítimo interés, ¿no? Pero en este caso yo creo que cualquiera tiene legítimo interés. Se puede presentar un amparo y decir esta norma es violatoria del sistema electoral. Se puede presentar un recurso ante el Jurado Nacional de Elecciones, sobre todo los otros partidos que se han cumplido, ¿no? Dicen, oigan, ¿por qué le van a dar corona a Fuerza Popular? Sí, se puede, por supuesto. A mí lo que me llama la atención, les digo, es que esto lo hemos contado ayer, se publicó el lunes, nadie se dio cuenta. Acá lo hemos contado ayer, otros colegas de otros medios ya lo han comenzado a contar también, está en la portada de La República, todo muy bien, pero de ahí los partidos políticos no han dicho una palabra. Y no me van a decir que los han sorprendido, ¿no? Siguiente, por favor. Doctora, buenos días. Gracias por mantenernos informados. Pregunto, ¿quién o qué instituciones podrían denunciar la ley Bamba para que proteja al fujimorismo de su eliminación? Me refiero a la última. Miren, lo lógico, si quieres hacerlo rápido, muy rápido, es que un grupo de congresistas presente ante el Tribunal Constitucional una acción de inconstitucionalidad. También lo puede hacer el fiscal de la Nación, lo puede hacer el defensor del pueblo, lo puede hacer el Colegio de Abogados de Lima. El problema es que el Tribunal Constitucional va a avalar esta barbaridad, porque ya sabemos cómo resuelve cuando se trata de violaciones a la Constitución hechas por el fujimorismo. Eso es lo primero. Sería lo más rápido. ¿Ok? Obviamente lo más rápido es que el Congreso mismo derogue esta barbaridad, pero no va a ocurrir. Entonces lo más rápido sería que el Tribunal Constitucional diga esto no se puede hacer y ya está. Pero es un problema el Tribunal Constitucional. Un problema. Porque sabemos que siempre falla a favor de Fuerza Popular. O sea, la predictibilidad del Tribunal Constitucional en esta materia es única. Entonces, bien difícil que ahí se consiga justicia. Ese es el problema. ¿El Jurado Nacional de Elecciones puede decir algo? Sí, puede decir algo, por supuesto. Esta ley es inaplicable a este proceso electoral. Se mantiene la ley vigente también. Siguiente, por favor. El que gane la alcaldía de Lima se va a ir de muelas. Está quebrada y no va a tener ni para hacer una vereda. Yo creo que esa es la razón por la que López Aliaga quiere regresar. Desesperado. A ver, ¿qué le deja López Aliaga al que viene? Un juicio gigantesco con Brookfield, el fondo de inversión más grande del mundo, uno de los fondos de inversión de obra pública más grande del mundo. Y el Estado peruano va a perder como en la guerra. ¿Ok? Un endeudamiento, ¿por cuánto fue? $10,000 millones o $10,000 millones, no me acuerdo, en una emisión de bonos que hay que comenzar a honrar, con un financiamiento carísimo, creo que la tasa de interés estaba en 10%, observado por la Contraloría. Que hay que honrar el servicio de esa deuda. ¿No? ¿Deuda que se toma para hacer qué? ¿La Vía Expresa Sur? ¿El puente Las Torres? Y cosas que no se han terminado de hacer. Tres, tienes que rehacer el diseño de las vías que han generado problemas muy graves de seguridad vial. Cuatro, tienes un montón de chatarra tirada ahí que van a hacer un tren Lima-Chosica, no sirve para nada. Así como está, no sirve para nada. Tienes que transferir la propiedad de eso al MTC y que el MTC desarrolle el plan de tren de cercanías que podría utilizar, si Dios es grande, ese material. O sea, ahí nomás para comenzar, te están dejando unas bombas atómicas para comenzar. Así que sí, el que quiera asumir la Municipalidad de Lima se va a ir de muelas. Porque tienes que resolver, bueno, obviamente tienes no sé cuántos juicios de personas cuyas propiedades han sido confiscadas por la Municipalidad de Lima, a las cuales hay que pagarles el justiprecio de la tierra, empezando por un colegio entero. Estamos hablando de colegios, organizaciones religiosas, vecinos. Les han confiscado sus propiedades sin ley de expropiación y sin pago de justiprecio. Están todos en juicio. Entonces tienes que hacer más o menos una fuerza de tarea dedicada exclusivamente a todos los juicios confiscatorios que tiene la Municipalidad de Lima. Y a pagar todas las indemnizaciones que tiene que pagar la Municipalidad de Lima por hacerse dueña de lo ajeno. El Estado peruano tiene que pagar por la tierra. Si tú crees en el derecho de propiedad, crees de verdad en el derecho de propiedad, tienes que respetar el derecho de propiedad, tienes que pagarle a la gente por su tierra. Es un horror lo que han hecho. Y si tú crees en la estabilidad de los contratos, tienes que honrar los contratos. Una forma de parar los juicios con Brookfield es decirles, por favor, regresen, sigan trabajando, puertas abiertas, y les vamos a pagar el lucro cesante de lo que han dejado de percibir, y de repente con eso bajamos los miles de millones que le vamos a tener que pagar como Estado peruano. Pero eso implica tener coraje, valor, sinceridad, ninguno de los atributos que tiene el señor López Aliaga. Siguiente, por favor. Señor, si Rospigliosi no recibe la credencial de senador, ¿qué pasará? Ahí tendría que entrar su accesitario. Porque en su caso, no está renunciando a ser senador. Tiene un impedimento constitucional. La Constitución establece que no puede ser candidato aquel que tiene una condena de primera instancia por delito doloso. Es su caso. Él tiene una condena en primera instancia por delito doloso por difamación contra Delia Espinosa. En venganza, además, él le ha sacado una ley para que ella no sea decana del Colegio de Abogados de Lima. O sea, ese es el nivel. Pero, ley que debería ser inmediatamente derogada, hay que decirlo porque los artistas están furiosos, ¿eh? Ya tendremos tiempo de entrevistar, me han pedido entrevistas. Los artistas no quieren una ley de colegio de artistas que no es más que un mecanismo de censura. Pero en fin, al margen de eso, si Rospigliosi no recibe la credencial del senador, su accesitario ocupa su lugar. Lo cual sería muy interesante, ¿eh? Porque él entró a este Congreso como accesitario y su accesitario entraría al próximo Congreso. Asunto que tiene que resolver el Jurado Nacional de Elecciones, porque como les expliqué ayer, la tesis de Rospigliosi es, cuando yo postulé, yo no tenía impedimento. El impedimento es sobreviniente después del 12 de abril. Sí, pero no ha sido proclamado todavía como ganador. Por lo tanto, sigue siendo candidato. Esa es la discusión que tiene que tener el Jurado Nacional de Elecciones. ¿Cuándo dejas de ser candidato? Y mientras te mantienes como candidato, ¿se respeta o no se respeta la Constitución? Como les dije ayer, yo sospecho que el señor Rospigliosi va a ser favorecido por el Jurado Nacional de Elecciones. Sospecho. Siguiente, por favor. Rosa María, si usted misma dice que Keiko no ofrece nada, ¿por qué la prensa mermelera la apoya tanto? Vaya usted a preguntarle a la prensa mermelera, señora. Se equivocó de ventanilla. Nosotros no somos prensa mermelera. Pues, ¿qué hacemos? No tengo la más remota idea. Me encantaría saber la respuesta, pero no la sé. Siguiente, por favor. ¿Cuánto demora Fujimori en declarar al Senado y a los diputados obstruccionistas si da un golpe? Es muy difícil eso. ¿Por qué? Porque para Keiko Fujimori dar un golpe de Estado sería reeditar la conducta de su padre. Y ella sabe que eso termina en prisión. Y ya estuvo en prisión. Ella sabe que eso termina en prisión. Tarde o temprano, si tú das un golpe de Estado, terminas en prisión. Poco, mucho, pero terminas en prisión. Así que yo lo dudo. Lo que sí va a tener que negociar. Cosa que el fujimorismo no sabe hacer, pero va a tener que hacer. Ha sabido hacerlo, hay que decir, para negociar con Vladimir Cerrón. En los últimos 5 años, claro que han negociado con Vladimir Cerrón y se entienden perfectamente en la mesa directiva. Si pueden negociar con Vladimir Cerrón, pueden negociar con Roberto Sánchez. Y pueden negociar con López Chao y pueden negociar. Y cuando digo negociar, lo digo en términos positivos. Es decir, acordar cosas buenas para el país dentro de las agendas que estos partidos han llevado en sus candidaturas. Entonces, derogar las leyes pro crimen, por ejemplo. Sí, pues, en eso Keiko Fujimori va a tener que ceder. Y a cambio de eso, no le censuran pues a su ministro del Interior. Por ejemplo, tienes que ceder en los puntos que los partidos han llevado como sus banderas de campaña. El indulto de Pedro Castillo tiene que ceder. Y así veremos qué es lo que se va a conversar, qué es lo que se va a acordar. A estas alturas, todos los partidos que tienen presencia en Senado y en Diputados, los 6 partidos, deberían tener una lista muy clara de no negociables y lo que sí estamos dispuestos a ceder a cambio de nuestros no negociables. Y ya está. Y así se gobierna correctamente. Eso es una democracia. No todo se pone sobre la mesa. Esto, a mí, por ejemplo, si yo ofrecía en campaña derogar las leyes pro crimen porque creo que efectivamente esto está favoreciendo la inseguridad ciudadana en el Perú, pero Keiko Fujimori lo va a tener como no negociable, entonces tenemos ahí un problema. ¿Ok? En algún momento se va a tener que resolver. Siguiente, por favor. Doctora, no quiero ser pesimista, pero ¿no cree que sería igual de fácil para Fuerza Popular aliarse con JP tal cual se aliaron con Perú Libre? Vamos a ver. Yo tampoco quiero ser pesimista. Si se alían para derogar las leyes pro crimen, por ejemplo, yo no me opongo. Si se alían para tener paz social en el Perú, si se alían para que haya una reconciliación con un sur peruano que siente que Fuerza Popular le quitó su voto en el 2021 cuando vacaron a Castillo, yo creo que nadie se va a oponer, ¿no? Depende para qué. Depende para qué se entienden. Y el otro tema que es bien, bien complejo es el tema de la cuestión de confianza. En la Cámara de Diputados, ¿ok? Y es ahí donde se presenta la cuestión de confianza, no en el Senado. La mesa directiva es la que acepta o no acepta la cuestión de confianza. ¿Ok? Si Keiko Fujimori quiere disolver la Cámara de Diputados a través de cuestiones de confianza, tiene que controlar la mesa directiva. Si no controla la mesa directiva, no puede hacerlo. ¿Ok? ¿Ustedes creen que las fuerzas de oposición le van a dar la mesa directiva de la Cámara de Diputados a Keiko Fujimori? De ninguna manera. ¿Y por qué no se la van a dar? Porque Juntos por el Perú, Ahora Nación, Obras y Buen Gobierno suman 74. No necesitan a Keiko Fujimori ni a Renovación. Tienen el control de la mesa directiva. Y al tener el control de la mesa directiva, por una norma que aprobó este Congreso, que es inconstitucional, pero que se las validó el Tribunal Constitucional, En la mesa directiva le dice, no aceptamos la cuestión de confianza, ya está, no la aceptamos. En cambio, si Keiko Fujimori logra aliados para controlar la mesa directiva de la Cámara de Diputados, ella sí podría ser cuestión de confianza, la mesa la acepta, el Congreso le niega la confianza y disuelven el Congreso. Pero ningún Congreso le va a aceptar la confianza, ¿se dan cuenta? Por eso es que no puede haber un pacto para el control de la mesa directiva, porque ese pacto no es necesario. Porque de buen gobierno hacia la izquierda suman 74. Miren, en esto yo les recomiendo muchísimo leer la Constitución y leer los reglamentos tanto del Senado como de la Cámara de Diputados y un poquito de matemáticas. Porque eso es lo que se va a discutir en los próximos 2 o 3 meses, la correlación de fuerzas. El otro día expliqué esto en el programa, lo vengo explicando toda esta semana, y hubo gente que decía que yo le daba ideas a los comunistas. Me reía mucho cuando lo leía, esto en Twitter, ¿no? No es un tema de darle ideas a los comunistas, es lo que es, a ver, es la materia prima de la negociación política, las reglas. Necesitas conocer las reglas. Todo el juego de la cuestión de confianza va a ser imposible para Fuerza Popular controlar la mesa directiva del Congreso. Porque ellos han creado ese monstruo. La oposición no le va a dar nunca la mesa directiva al partido de gobierno. Porque se basa todo en que la mesa directiva no acepta la cuestión de confianza y por lo tanto no se debate. Y como no hay fáctica, entonces como no se debate, ya está, listo, chao. ¿Le van a entregar la mesa directiva? Jamás. La del Senado sí, no importa. Pero la de diputados no se la van a entregar a Keiko Fujimori. Nunca. Eso está, debería estar en la lista de lo no negociable. No vamos. La mesa directiva del Senado, quédatela. Que esa es la presidencia del Congreso, ya quiere ser presidente de la República. Pero si te entregamos la mesa directiva de diputados, tú nos disuelves. A punta de cuestiones de confianza, no te las vamos a entregar jamás. Nieto lo dijo acá hace 2 días, creo que nadie le entendió. Hay una serie de mecanismos en la Constitución que nos permiten un amplio margen de negociación. Sí, tendría que ofrecerle algo a Juntos por el Perú. ¿Qué le ofreció Fuerza Popular a Perú Libre? ¿La Defensoría del Pueblo se la regaló? Y un asiento en la mesa directiva. Los años que faltaban, siempre. Eso, barato, ¿eh? ¿Qué le dio Perú Libre a Fuerza Popular? El Tribunal Constitucional. Los 87 votos que necesitaban. Y yo me acuerdo que escribí una columna que se llamaba ¿A cambio de qué? Y ahí estaba, pues. Lo que pasa es que estos pactos tienen que hacerse explícitos. Porque los electores tenemos derecho a conocer cuáles son los pactos políticos. Pero no se hacen explícitos. Los periodistas nos dedicamos, lo que cubrimos política, a tratar de desentrañar qué fue lo que se ofreció y se pactó. Con Dina Boluarte, impunidad. Ahora viene una Cámara de Diputados donde 74 diputados tienen amplia mayoría para procesar penalmente a los altos funcionarios del Estado. Y eso no se hace en Senado. Senado hace juicio político por infracción a la Constitución. Diputados solito hace el juicio penal, el antejuicio penal, antes de ir a la Corte Suprema. Y ahí, todos los que han sido protegidos por este Congreso pueden desfilar de uno en uno. ¿Se va a negociar eso también? ¿Está en la lista de los no negociables? ¿O está en la lista de los negociables? Y ahí están Dina Boluarte, sus ministros. Bueno, Manuel Merino ya no, porque Manuel Merino ahora quiere ser gobernador de Tumbes, pero no le alcanza la inmunidad. A partir de agosto puede ser procesado como cualquier cristiano, por los asesinatos de su breve gobierno. Gerí, el mismo Balcázar y tantos otros. ¿Qué se va a negociar ahí? Las inhabilitaciones de Delia Espinosa, las inhabilitaciones de Vizcarra, ¿se van a revisar? Las que son de naturaleza penal en diputados, las que son de naturaleza política en senadoras. Muy bien, otra pregunta. ¿Ven cómo ustedes me arman el programa? Doctora Rosa María, si se censuran con C o vacan, no tengo bien claro el término, ¿a dos senadores de Fuerza Popular se puede abrir la puerta de la vacancia de Fujimori? No, señor Yen, no sé qué está leyendo usted. A ver, los senadores no son ni censurados ni vacados. No hay revocatoria del mandato parlamentario. La única forma que tienes tú de revocar el mandato parlamentario es la disolución, en este caso, de la Cámara de Diputados, cuando se niega dos veces la confianza a un gabinete. Nada más. Los senadores y los diputados no tienen revocatoria de su mandato, ni se vacan ni se censuran. ¿Ok? La vacancia del presidente de la República, sin embargo, sí es posible porque este Tribunal Constitucional, ha interpretado que la Constitución lo que prevé es una suerte de revocatoria del mandato si es que tienen los votos. Lo cual es una barbaridad, pero esa es su interpretación. Y es la que le aplicaron a Dina Boluarte en octubre del año pasado. Tenemos los votos, te largas hoy. Eso desnaturaliza completamente la Constitución, por supuesto, pero es lo que los fujimoristas han aplicado y lo que su Tribunal Constitucional ha dicho que está bien. Es otra cosa. Pero senadores y diputados no tienen revocatoria del mandato. Otra cosa es el desafuero parlamentario. ¿Ok? Por delitos. Por delitos anteriores o cometidos en el ejercicio de la función. Esa es otra historia. Pero revocatoria del mandato políticamente o inhabilitación política por sus votos, por su conducta política, no hay. Siguiente, por favor. Mañana es la audiencia donde el Jurado Nacional de Elecciones evaluará si procede o no los pedidos de nulidad junto por el Perú de más de 2.500 mesas. ¿Qué pasaría si el Jurado Nacional de Elecciones le da la razón? ¿Sería ilegítimo? No. El Jurado Nacional de Elecciones tiene absoluta potestad para resolver conforme a la ley y conforme al criterio de conciencia que tienen sus miembros. Así de simple. Y sus resoluciones son inapelables. ¿Qué va a decir el Jurado Nacional de Elecciones? Que no proceden, pues. ¿Por qué? Porque toda la jurisprudencia del Jurado Nacional de Elecciones promueve la preservación del voto. Si la intención del votante es manifiestamente clara, se preserva el voto, más allá de cualquier otra formalidad. Es lo lógico. ¿Ok? Entonces, mañana les dirán que no. Listo. Ya está. No se preocupe. Pero sea cual sea la resolución del Jurado Nacional de Elecciones, es una resolución legítima, por supuesto que sí. Siguiente, por favor. ¿Por qué tiene que indultar Keiko a Ollanta? A ver, Danae, por una cuestión moral. Ni siquiera jurídica, sino moral. Keiko Fujimori fue procesada por el caso Cócteles. Estuvo presa por el caso Cócteles. El caso Cócteles demostró fehacientemente y sin lugar a duda que el partido político Fuerza Popular en las elecciones del 2006 y 2011 recibió dineros que no registró ante la OMPE. Dineros que provinieron del Banco de Crédito, de la empresa Odebrecht, del señor Rasmussen y de otras personas y empresas que entregaron cantidades muy significativas de dinero a la campaña de Keiko Fujimori, y estas cantidades fueron pitufiadas a través de eventos o a través de personas que prestaron sus nombres para que ingresaran a la caja como donaciones. ¿Ok? Estos hechos, si bien probados, no tienen naturaleza penal. De nuevo lo explico. Algo puede ser ilícito, contrario a la ley, pero no tener naturaleza penal. La Fiscalía Lavallato insistió en que estos actos de conversión eran lavado de activos. La resolución final del Tribunal Constitucional adhiere una posición que yo tengo desde el 2014, porque siempre lo repito porque no es nueva, en la cual yo he sostenido siempre que el tipo penal lavado de activos no calza con la conducta de las donaciones ilícitas de campaña. El delito sí existe hoy, pero fue incorporado en agosto del 2019 al Código Penal. Por lo tanto, nadie puede ser condenado por un hecho que no era delito en el momento de su comisión. Eso se llama principio de legalidad, está en la parte introductoria del Código Penal y está en toda la legislación. ¿Ok? Muy bien. Keiko Fujimori, por lo tanto, fue absuelta, su caso archivado, y se ha archivado en definitiva instancia esta semana. ¿Por qué se ha condenado al señor Ollantumala y a su esposa y a sus familiares? Por exactamente lo mismo. Con la diferencia, y es una diferencia que no es menor, que Ollantumala, su esposo y familiares sostienen que ellos jamás recibieron dinero de Odebrecht. Y que los testimonios que así lo confirman son testimonios que no han sido validados en juicio. Básicamente el testimonio del señor Barata. Ojo. Es decir, con un nivel menor de probanza, el señor Humala ha sido condenado por algo que no es delito. Keiko Fujimori, a ser presidenta del Perú, no va a indultar a alguien al cual han condenado por los mismos hechos que le imputaron a ella y ella está absuelta. Por Dios. No teniendo impedimento alguno para hacerlo, ojo. Porque no es un crimen de lesa humanidad, no es un crimen que tenga impedimento para indultar, para nada. Entonces tiene que indultar a todos, no solamente a él, a su esposa, a su familia, etcétera. A todos, como a ella le indultaron a sus 40 coprocesados, inclusive a su marido esta semana, ex marido. Es un tema moral, donde el Poder Judicial ha fallado, donde la Fiscalía ha fallado. Han fallado, han sido vencidos finalmente en proceso porque nunca hubo delito. Contaron una historia que cambió la forma en la que se recauda hoy fondos para campaña. Y eso está muy bien. Cambió completamente la historia. Hoy los niveles de rendición de cuentas son mucho más altos, los niveles de fiscalización, hay un tipo penal específico con 8 años de condena. O sea, cambió. Fuimos a un referéndum. Se le prohibió a los partidos políticos tener publicidad directa en radio y televisión, la paga el Estado. Hay un control del flujo de lo que se gasta en publicidad electoral. O sea, cambió todo gracias al caso Lavallato. Pero Ollanta Humala no puede estar preso por un crimen que no existe si esa es la norma para Keiko Fujimori. Por eso lo tiene que indultar, por una razón moral. Yo espero que la Corte Suprema, como lo he dicho al principio, resuelva los casos de los expresidentes para que se pueda finalmente tener una disposición final. Siguiente, por favor. Buenos días, Rosa María. Si las leyes que modifican los procesos electorales pueden aprobarse como máximo un año antes de la convocatoria del proceso, ¿esto no debería aplicar ya para la próxima? Bueno, es lo que estamos diciendo. Pero esa interpretación la puede hacer el Jurado Nacional de Elecciones diciendo, no, miren, ustedes han perdido la inscripción. ¿No? Cosa que pueden hacer en noviembre, ¿eh? No tienen que hacerlo ahorita. Ojo. Y también puede ser que una acción de inconstitucionalidad se tramite, también. Pero que es inconstitucional. ¿Y saben qué demuestra? Desesperación. Porque pierden el financiamiento público directo, que lo tienen desde el 2017, algo que les dio PPK, que pobrecito no sabía qué más regalarle a Keiko Fujimori. Ay, Dios mío. En fin, ¿qué más, por favor? Buenos días, pregunta. ¿El Papa Prevost, cuando visite al Perú, se reunirá con Keiko y sus congresistas? Sí, es parte del protocolo. Y no solamente con Keiko y sus congresistas, se tiene que reunir con el Parlamento peruano y con la presidencia peruana. La presidencia y el Parlamento son instituciones permanentes en el tiempo, no importa quiénes son sus miembros. Y el Papa es el Papa. O sea, estamos hablando del encuentro de las autoridades de dos estados. Y obviamente para los católicos, un líder espiritual. Entonces, los dos planos se mezclan en una visita del Papa, pero para razones de protocolo de Estado, por supuesto. Keiko Fujimori es la que va a recibir al Papa y el Papa conoce perfectamente cuál es la situación política del Perú. No en vano es peruano y ha vivido tantos años acá. Y yo creo que va a ser una visita muy importante para la región, como ha sido la visita exitosísima que el Papa ha tenido en España, ¿no? Que ha sido fantástica, la verdad. Ojalá que así de bonita sea la visita que traiga al Perú. Siguiente, por favor. Buenos días, Rosa María Palacios. Como siempre, su programa imparcial y desasnándonos. Gracias. Sobre la prescripción de delitos, ¿los asesinatos en general son prescriptibles en el Perú? Miren, la prescripción rige por el número de años de condena que tiene la pena. ¿Ok? Si tú tienes un, no sé, homicidio culposo, ¿ya?, que tiene 4 años de pena máxima, la prescripción es de 4 años más la mitad cuando es agravada. Normalmente podría llegar a ser 6. ¿Ok? Si tú tienes un asesinato agravado, donde la pena máxima, por ejemplo, asesinato de niño, ¿ok?, con agravantes, explosión, fuego, etcétera, mansalva, sevicia, 35 años a perpetua, ahí no hay prescripción, porque son 35 años. ¿Ok? La máxima. Los crímenes perpetrados por organizaciones que de manera sistemática violan los derechos humanos no prescriben. ¿Ok? No prescriben. Eso se llaman crímenes de lesa humanidad. Entonces, no todos los crímenes son imprescriptibles. Hay un paquetón, la mayoría tienen un plazo de prescripción. ¿Ok? Siguiente, por favor. Señora Paredo, ¿cuándo entrevista a Keiko Fujimori? Cuando ella quiera. Acá las puertas han estado abiertas siempre. Lo que pasa es que yo entiendo que para ella es muy difícil venir a una entrevista conmigo. No la culpo. No es por soberbia, pero creo que tendría que responder muchas cosas y necesitaríamos mucho tiempo para que responda muchas cosas que creo que hasta ahora nadie le ha preguntado. Siguiente, por favor. Buenos días, Rosa María Palacios. Ahora que ganó Keiko y la mayoría del Perú no lo aprueba, no, pues es que la mayoría del Perú votó por ella, pues, ¿no? ¿Qué debe hacer los 100 primeros días de su gobierno para que cambie la perspectiva de los peruanos? ¿Y cree que va a cambiar? Pues no lo sé. De verdad, no tengo bola de cristal, siempre les digo, no sé. Pero si yo fuera Keiko Fujimori, eso es otra cosa, eso sí le puedo contestar. Yo sí creo que ella tiene que establecer un clima que la acerque a todo el mundo andino y a todo el sur del Perú. Y ese clima se construye con gestos. Y esos gestos no pueden ser la venganza. Ni la venganza presupuestal, ni la persecución. No. El asunto es que Keiko Fujimori ha tenido conductas muy vengativas en el pasado. Y sus congresistas, digamos, han hecho lo posible por ejecutar esas venganzas. Ahí tienen el caso, ahorita, reciente, en medio de la campaña de Delia Espinosa. José Domingo Pérez, Richard Concepción Carhuancho, por mencionar algunos. La vacancia, 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 pero Pablo Kuczynski, Vizcarra, la persecución contra Sagasti en este Congreso. en este Congreso, contra Salvador de Solar, en este Congreso. O sea, ha tenido muchos actos de persecución política. Si quiere probar que quiere un espacio diferente, tiene que cambiar su conducta radicalmente. ¿Lo hará? No lo sé. Pero si quiere durar en el poder, tendría que hacerlo. Ya ni siquiera por convicción, sino por su propia seguridad en el poder. Así que sí, tendría que hacer un montón de cosas para garantizar al menos gobernabilidad. Porque ese es el resultado de esta elección. Con el tercio del país que votó por ella, puede ganar las elecciones. Gobernar es otra historia. Y ella lo sabe. Porque todo el obstruccionismo que desplegó contra Pedro Pablo Kuczynski, en este momento lo pueden desplegar contra ella. Exactamente igual. Con las mismas reglas. Entonces, si no quiere que eso le pase, tiene que sentarse a negociar. Siguiente, por favor. Buenos días. Un porquista me dijo que Perú no pagaría nada a la empresa de los peajes. Qué lindo. Porque apalarás al fin de los tiempos. ¿Eso es viable o cómo le explico al amigo? Señora Miriam Han Atko, no es viable. A ver, miren. El Estado peruano tiene obligaciones internacionales. Cuando los países dejan de cumplir sus obligaciones internacionales, se convierten en parias. ¿Ok? Si un país no paga sus deudas, como las personas, nadie les presta plata. Pierdes el grado de inversión, pierdes tu capacidad crediticia, pierdes todo. No se han metido con un chiquitito, se han metido, como reitero, con uno de los fondos de inversión más grandes del mundo. Van a cumplir todas las etapas de los arbitrajes, pero una vez que los arbitrajes fallen en contra del Estado peruano y haya que pagar, estas organizaciones van a accionar y van a embargarle al Perú todas sus cuentas en el extranjero, hasta el último centavo. Y si el Estado peruano quiere seguir siendo sujeto de crédito, tiene que pagar. ¿Ya? ¿Ustedes creen que Juan Velasco Alvarado no le pagó a la International Petroleum Company hasta el último centavo? Porque contra ese poder no se puede ir. A un peruano al que le confisca su propiedad, sí, lo tonteas 40 años. Sí, ningún problema. Ahí sí, 40 años tienes que esperar para que te paguen. A un peruano que no tiene un poder judicial que le haga ejecutar al Estado peruano las garantías que tiene en juicios ganados. Sí, de eso estamos de acuerdo. Pero un fondo internacional te queda sin crédito, pues. Hay montones de ejemplos que les puedo poner. Miren, me parece que fue en el año 88 que Alan García, en medio de esta fiebre estatista, expropió a Belco, una compañía norteamericana. Belco cobró su seguro de expropiación y la compañía aseguradora se sentó a esperar. Y en 1992 el Estado peruano tuvo que pagar hasta el último centavito. ¿Por qué? Porque si no, no podía privatizar nada. Y porque el Perú en ese momento era un paria, no tenía crédito internacional. Hasta el último centavito. Estos casos son así. Así que dígale a su amigo porquista que lea la historia del Perú, que no me crea a mí. Cuando tú no pagas tu deuda, te cobran. Y lo que te pasa es que tu crédito se encarece porque eres un mal pagador. Y cuando tu crédito se encarece, perdemos todos. Lo que Perú no puede perder es su grado de inversión hoy. Al contrario, tiene que mejorarlo. Y para mejorarlo, eres un fiel cumplidor de tus obligaciones. Los infieles cumplidores, incumplidores de sus obligaciones, no son queridos en la comunidad internacional. Siguiente, por favor. Doctora, buenos días. ¿Cómo explica que el miedo del comunismo sirva tanto en elecciones cuando probablemente ningún peruano ha logrado experimentar un gobierno de esa índole? No, y ni siquiera conocen un comunista. De verdad, nunca han visto uno. Yo he visto algunos porque fui a la Católica, muy joven, hace 40 años, por supuesto que habían. Sobreviven algunos. Ya son una especie en extinción. Porque le tienes miedo a lo que no conoces. Y como no tienen la menor idea de lo que es muy fácil asustarlos. Y el miedo nunca hay que despreciarlo, es un sentimiento muy poderoso, muy poderoso. La gente hace muchas estupideces por miedo, como tomar ivermectina o comprar papel higiénico. No hay ninguna razón para hacer eso. Racionalmente no tiene ningún sentido. Pero no te domina tu razón, te domina tu sentimiento. Y el sentimiento es miedo, el sentimiento de miedo es muy poderoso. Y el otro sentimiento que es muy poderoso es el sentimiento de no ser parte de. Si tú eres parte de una comunidad que piensa de determinada manera, tener pensamiento crítico, te da mucho miedo también. Porque tienes mucho miedo a ser expulsado de la manada. Y eso es lo que pasa con procesos polarizantes. Nadie quiere estar fuera de su grupo. Y decir, oye, pero yo he leído esto, he averiguado esto, tengo estas ideas. Estigmatizado, ¿no? Pasa para los dos lados. Entonces, el miedo es un sentimiento muy poderoso en una elección. Ojalá votáramos con fe, que sería mucho más lindo, ¿no? Pero no creo que nadie haya votado con fe en estas últimas elecciones. Siguiente, por favor. Doctor, ¿usted cree que empiece una persecución política a los periodistas independientes? Espero que no. Pero cuando la comiencen a ver, se darán cuenta de que el famoso dicho, ¿cómo era? ¿Ustedes quieren que esto sea Venezuela? ¿Se acuerdan? Durante la campaña. Bueno, ¿qué pasa en Venezuela? No hay prensa independiente. Pues. Es exactamente lo que pasa. Lo primero que pasa, por si acaso. Yo espero que no. Espero que no. Si pasa, ya saben lo que elegimos. Ustedes dirán, ¿quién era el verdadero comunista? ¿Quién persigue a los medios de comunicación o quién no los persigue? Muy bien, dale like y comparte el programa. Sí, 9:34, nos tenemos que ir, no sin antes mencionar a nuestros auspiciadores. Préstamipe, si tienes una propiedad registrada en SUNARP y necesitas liquidez para tu negocio o proyectos, Préstamipe ofrece préstamos con garantía hipotecaria de hasta 2 millones de soles con tasas personalizadas y plazos hasta de 6 años. Ingresa a prestamipe.com/sin-guion y o escanea el QR y solicita tu préstamo hoy. Préstamipe, confiamos en ti. Edipesa, como la industria no puede detenerse, necesita soluciones reales. En Edipesa encuentras todo lo que necesitas para seguir produciendo, soluciones para el sector minero, agrícola, construcción, automotriz, energía y carpintería industrial. Un solo proveedor y múltiples líneas de productos a nivel nacional con respaldo, experiencia y compromiso. Edipesa, impulsando la industria a nivel nacional. Muy bien, ya saben lo que tienen que hacer, ¿eh? Tienen que leer la Constitución. Ahí está todo, ahí van a encontrar todo lo que les he explicado y obviamente el reglamento de la Cámara de Diputados y el reglamento del Senado. Con eso y con saber sumar y restar, ya está, van a tener una idea muy clara de lo que va a pasar en el Perú. ¿Qué más? Por favor, suscríbanse a todas las redes de la República y también, por supuesto, nos dan un like y comparten el programa. Nos vemos nuevamente el día de mañana.
¿Has escuchado que podría venir un nuevo fenómeno de El Niño? Más allá de preguntarnos si será fuerte o no, la verdadera pregunta es, ¿estamos preparados? El fenómeno de El Niño puede alterar las lluvias y las temperaturas, afectando carreteras, viviendas, cultivos y la salud de miles de personas. Pero un evento intenso no siempre significa desastre. Mucho depende de nuestra capacidad de prevención. Y aquí, la inteligencia artificial puede convertirse en una gran aliada. Analizando datos como temperaturas del mar, niveles de ríos e imágenes satelitales, puede ayudar a identificar zonas de riesgo, mejorar las alertas tempranas y apoyar la toma de decisiones. Eso sí, la IA no reemplaza a los especialistas ni a las fuentes oficiales. Por eso, es importante seguir la información del CENAMI, ENFEN e INDECI. Porque cuando se trata de desastres naturales, actuar a tiempo puede marcar la diferencia.
Gracias por escuchar
Sin Guión con Rosa María Palacios.
Suscríbete para que disfrutes más contenidos.